Le hago una pregunta, hermanos, para empezar. Vamos a irnos al libro de Lucas, capítulo 14. En el libro de Lucas, capítulo 14, hay una historia, hermanos, de algo que yo no consideraría que usted se la quiera perder. Antes de empezar a hablar de esto, hermanos, ¿a quiénes de ustedes les gustan las fiestas? No, ¿a quiénes les gustan las fiestas? ¿Quiénes son fiesteros aquí? ¿Se les ve cara de fiestero? Nada más quiero que le... ¿Los de allá atrás? ¿Sí son fiesteros o no son fiesteros? No, la hermana dice que no. No, ¿verdad? Ella sí, usted no, ¿verdad, hermano Ramón? Ok. Bien, hermano. ¿Alguna vez a usted lo han invitado a una fiesta y usted ha rechazado la invitación? Muchas veces, ¿verdad que sí? Bueno, yo le voy a invitar, lo voy a tratar de convencer, hermano, a través de la palabra del Señor, que esta fiesta de la que vamos a hablar, hermano, procure no perdérsela. Porque es la mejor fiesta que nosotros podamos asistir. Es increíble, hermano, cuando yo estaba leyendo esta historia en el libro de Lucas, capítulo 14, es increíble cómo el Señor Jesús, voy a hablar del verso 16 en adelante, ¿ok? Y vamos a hablar de la cena del Señor, ¿ok? Me causó interés, hermano, esto, porque es interesante, hermano, cómo el Señor antes, mucho tiempo antes, casi más de 2000 años, hermano, cómo el Señor pudo describir la condición del mundo de hoy. Y quiero que usted vea, hermano, por qué es tan importante a veces, hermano, a tomar en cuenta lo que la Biblia nos dice, y máxime si son invitaciones del Señor. Una de las que a mí me gusta mucho está en el libro de Apocalipsis, donde el Señor Jesús dice que se para a la puerta y toca, llama, y dice que si alguien oye su voz, que abra la puerta. Está hablando al abrir la puerta de su corazón. Y vea lo hermoso, hermano, de ponerle atención a Dios. Dice que Él entrará a nuestra vida y estaremos, dice Él, juntamente con la persona que le abre su corazón. Entonces, hay cosas que a veces nosotros podemos pensar en las invitaciones que nos hacen, ¿verdad? Ya sea porque no les tenemos confianza o porque simple y sencillamente no estamos de buen ánimo para poder ir a una fiesta. Pero esta invitación, hermano, quiero que usted la lea, no se la pierda, pero tenemos que ver que antes de llegar a esa fiesta sucedieron algunas cosas que son tristes, pero la tenemos que ver. Y yo no quiero que usted tome esta misma actitud. Amén. Leemos Lucas capítulo 14, verso 16. Empieza en el verso 15 y dice: y oyendo esto, uno de los que estaban sentados a la mesa le dijo: bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Esta parábola, hermanos, déjenme parar un poquito. Esta parábola o esta historia va más bien dirigida al pueblo de Israel, ¿okay? Pero Jesús la presenta, o el Señor la presenta, hermanos, para poder entender que las personas que estaban ahí y nosotros hoy en día, y mucha gente hoy en día, hermano, sepa que Dios está esperando que nosotros le hagamos atención a lo que Él tiene para nosotros. Lamentablemente, hermano, vamos a ver en esta historia que hay gente que no tiene tiempo para Dios, pero todos conocen de Dios, quieren conocer a Dios, pero muchas veces las ocupaciones nos pueden distraer de eso. Entonces dice: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Esta es una de las fiestas en las cuales, hermano, muchas veces nuestro Señor Jesucristo fue invitado. Es decir, Él convivía con la gente, participaba con la gente. No era el tipo de persona que se encerraba con sus discípulos en una área del lago de Galilea o en Nazaret. No, era el Señor era esa persona que era, ¿cómo diríamos? No le puedo decir de ambiente, sino era una persona que se relacionaba con los demás, porque así Él podía conocer la necesidad del pueblo. La única manera en que Jesús podía conocerlo era meterse ahí, Él estar ahí. Ahora, cuando digo meterse, no es que Él llegaba y decía: ya vine. No, Él dice que fue invitado. Y en el verso 16 dice: un hombre, porque Le vuelvo a repetir. Esta es una escena, un evento importante. Una invitación, era un hombre que lo había invitado a él, pero Jesús va a dar esto, esta historia, esta parábola, para que nosotros veamos, hermano, entonces, lo que va a suceder, hermano, cuando nosotros partamos de este mundo. Usted sabe que la Biblia dice que habrá una gran cena en los cielos, la cena del Cordero de Dios. Y a eso es lo que esta historia está hablando. Habrá un día, hermanos, yo se los he dicho varias veces, cuando nosotros tomamos la cena del Señor, es nada más, hermano, una pequeña parte, hermano, o un poquito de ilustración para que nuestra mente pueda entender y ver, hermano, que un día, hermano, o nosotros como iglesia local nos reunimos tal vez 20, 25, 30, lo que sea. Pero en aquel día, hermano, como lo señala el libro de Apocalipsis, dice que habrá una gran cena. Entonces, usted se puede imaginar, hermano, que si alguna vez usted se interesa por conocer a los hermanos que están, hermanos, que están en México, en Guatemala, en El Salvador, en cualquier otro país, hermano, resulta que ese día ahí vamos a estar todos presentes. Ahí nos vamos a ver, hermano. A lo mejor usted no los vamos a conocer. Yo me imagino y quiero imaginarme, hermano, el tamaño de la mesa o del espacio, hermano, donde nosotros estaremos juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Aquel el que usted muchas veces ha deseado, ha anhelado querer verlo, hermano, ese día Él va a estar presente. ¿Por qué? Porque Él es el que está invitando a esa cena. Entonces, el Señor empieza de esta manera y dice, un hombre hizo una gran cena y convivió o invitó a muchos. Verso 17. Y la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya está todo preparado. Mire qué bonita fiesta, hermano. Pongámoslo así, cuando nos invita a una fiesta, yo no creo, a no ser que nos digan que llevemos algo, ¿verdad? Tenemos que hacer algo. Pero en esta fiesta ya está todo hecho, ya está todo listo. Es solo de llegar y sentarse a la mesa y de poder disfrutar de lo que tiene. Usted sabe que las fiestas regularmente abundan la comida, la bebida, o la comodidad, ¿verdad? Ahora, esta fiesta, hermano, a mí me gusta una, porque cuando el Señor Jesús dice, ya está todo hecho, estamos hablando otra vez, la cena, la gran cena, la cena del Cordero. Mire, hace unas semanas yo les hablé y predicamos acerca del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Cuando el Señor Jesús sube a la cruz del Calvario y entrega su vida, y usa la última palabra que utiliza él es, consumado es. Quiere decir, se terminó el trabajo. El Señor Jesús, al decir esas palabras, quiere decir que la obra de redención se había completado para nosotros y todo aquel que en él cree. Por eso es que cuando él dice así, de que solo tienen que venir porque todo ya está hecho, es decir, todo ya está preparado. Aquí en esta boda o en la boda del Cordero, hermano, nosotros no tenemos que hacer nada. Lo único que tenemos que hacer es aceptar la invitación de nuestro Señor Jesucristo. Porque no es por obras para que nadie se gloríe. Es decir, yo no tengo que hacer nada, absolutamente nada, dice el apóstol Pablo, para poder ganarme la salvación. Es decir, no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque la salvación viene de Dios. La invitación viene de Dios. Lo único que el hombre tiene que hacer es que aceptar esa invitación. Compartiendo esto en otro tiempo, hermano, le dije hace un momento, esto, especialmente, hermano, la salvación y todo lo que Dios tenía era para un pueblo, el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel tomó la determinación cuando San Juan dice a los suyos vino. ¿Qué? Todo lo que Dios tenía era destinado para un pueblo escogido. Y así dice la Biblia, que Israel era y sigue siendo el pueblo escogido. Pero el pueblo escogido o la gente escogida, hermano, no pudo distinguir que Jesús, el joven ese que estaba frente a ellos, era el Hijo de Dios. Ahora, mire qué interesante, hermano, porque cuando Juan dice, en capítulo 1 dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Es decir, lo vieron frente a él y lo ignoraron. Mira, hermano, es interesante y déjenme pararme un poquito aquí. Si usted es lector de la Biblia y es estudiante de la Biblia, sabe que en la mayor parte del Antiguo Testamento se habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí o no? Los profetas hablaron, los profetas dijeron, y Isaías mismo dice, he ahí el Cordero de Dios. Es decir, el pueblo no estaba ignorante de la venida de Jesús a este mundo, de su nacimiento y de su muerte. El pueblo lo conocía bien. Si hay alguien, hermano, que conoce bien esa parte profética de Dios, es el pueblo de Israel. Sin embargo, hermano, ellos pensaron, y aquí lo podemos ver en este verso, cuando dice Jesús, un hombre, perdón, en el verso 17, y a la hora de la cena envió, estoy un poquito adelantado, verso 15, bienaventurado el que come pan en el reino de del reino de Dios. Estos que estaban ahí eran fariseos, sacerdotes, era un grupo de judíos. Me voy a regresar un cachitillo nada más solo para ponerle en la perspectiva correcta. Ellos sabían de lo que Jesús estaba hablando. Ellos sabían de que había un día en el que Dios los juntaría y los tendría reunidos. Es decir, ellos estaban seguros de qué, de que ellos iban a estar en el cielo con Dios. Sin embargo, hermano, no hay peor cosa que saber algo y hacerte el que, ¿cómo se llama cuando a usted le regalan algo y lo deja abandonado? Como que muestra un poquito de desprecio, ¿verdad? Como que ya lo tiene que asegurado. Como que ya no tiene que hacer nada. ¿Por qué? Porque ya se lo dieron. Este hombre, al decir estas palabras, bienaventurado el que come pan en el reino de los cielos. Él ya se miraba, ¿dónde? Ya se miraba en el reino de los cielos comiendo o disfrutando de esta cena. Y por eso es que el Señor Jesús le dice, había un hombre y le está contando esta historia. ¿Por qué? Porque esta historia lo incluye a él también. Y lo va a incluir a él también. ¿Por qué? Porque él dice, el verso 18 dice, y todos comenzaron a excusarse. Primero dijo uno, he aquí, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Quiero que usted vea una cosa, hermano. Si alguna vez usted ha rechazado una invitación a una cena, a una fiesta, ¿alguna vez usted se ha pensado cómo se siente el que usted le dice que no? Se siente mal, ¿verdad? Igual manera usted se sentirá cuando alguien le diga que no. Ahora, fíjese que cuando la Biblia está hablando de eso, tenemos que entender una cosa, hermano. La generosidad de Dios. ¿Por qué? Porque este hombre que el Señor cita aquí está hablando claramente que es ¿quién? Dios. Que está haciendo ¿qué? Una invitación. Y entonces, hermano, tenemos que ver de que Dios se siente también como muchas veces nosotros nos sentimos. Porque entonces empiezan las excusas. Es decir, cuando alguien invita a otra persona, lo está invitando porque quiere que esté junto con él, celebrando junto. Por eso es que usted invita a la gente que está cercana a usted o la gente que usted aprecia. ¿Por qué? Porque quiere pasar un tiempo con ellos. Y todos comenzaron a excusarse. Y todos, el primero dijo, he aquí, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me ¿qué? Que me excuses. Vamos a entrar un poquito en eso de las excusas, hermano, que a veces llega, ¿verdad? Vea, y dice, los invitaron y seguramente ellos habían ¿qué? Aceptado. Pero sucede de que el primero dice, yo he comprado, ¿qué? una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Quedémonos un poquito en eso. Compró una hacienda y necesita irla a ver. Ok, si compró la hacienda, seguramente la tuvo que ver antes. Yo no creo que alguien compre algo, alguien sin ver, a no ser que sea en Amazon. Usted compra las cosas y no la ve hasta que le llegue, ¿verdad? Y después se enoja porque así parece la foto y llega así. Este hombre, lo que quiero que veamos, hermano, que ellos comenzaron a excusarse a no poder asistir a la fiesta donde no había que llevar nada, solamente había que hacerse presente. Solamente había que llegar, ¿verdad? Muestra fácilmente, hermano, que algunas veces la bondad es tan grande y el desprecio hacia las cosas, a veces no lo medimos de la misma manera. ¿Sabe que cuando se hace una fiesta o se hace algo, hermano, se hace un esfuerzo, se invierte en algo? En esta boda, hermano, lo que Jesús está ayudándonos a entender es una cosa. Una excusa es una razón que se da para justificar algo. Es decir, cuando usted da una excusa, lo que está haciendo es, simple y sencillamente, es dar una razón por la cual usted no quiere hacerlo o tomar. Y de eso, hermano, se llama de esta manera. Y le leo lo que dice el diccionario porque hay una parte que me llamó la atención. Dice así, es un error o una falta para demostrar a alguien que no le importa lo que le está diciendo. Así dice el diccionario, que cuando usted da una excusa o cuando damos una excusa, no nos importa o no nos interesa el esfuerzo que la otra persona está haciendo. Yo me quedé pensando y quiero llevarlo a esto. ¿Se acuerda que hubo un hombre en el libro de Génesis, el primer hombre, que después de haber pecado, señaló y dijo, la mujer que me diste? Así dijo, ¿verdad? Sí, ya sabe quién es, ¿verdad? No, Adán. Adán. Adán dijo, y le dijo a Dios, ¿verdad? Porque Dios le pregunta, ¿qué pasó? Y la respuesta automática de Adán fue, la mujer, ¿qué me diste? Creo la otra vez yo les dije, cuando no se asume una responsabilidad, se culpa a todos los demás que están alrededor. O cuando no queremos tomar un compromiso. Mire, Dios fue claro cuando les dijo a ellos que de ese árbol no comieran, ¿verdad que sí? Pero por la desobediencia que a ellos tuvieron, ni uno ni los dos tiene mayor culpa, sino los dos tuvieron responsabilidad. Entonces, en otras palabras, lo que le están diciendo a Dios, a mí no me importa lo que tú me digas. A mí no me importa lo que tú nos estás diciendo. Es decir, la desobediencia lleva al hombre, hermano, a crear y a formar muchas excusas para justificar sus actos y sus hechos. Por eso es que este hombre, hermano, vea cómo si te están invitando, lo primero que hace como excusa es y dice, he comprado ¿qué cosa? Una hacienda y necesito verlo. Yo la otra vez dije esto. Póngale que la cena ha sido por de noche, como a las 5 o 6 de la tarde, ¿verdad que sí? Y aquí él va a ir a ver su terreno. Usted sabe que una hacienda es grande, no es un pedazo de tierra, es una hacienda. Para que usted vea cómo a veces son las excusas que el hombre da para no aceptar las invitaciones, simplemente está evadiendo lo que le están invitando. Una hacienda no le iba a llevar un momentito por ir a ver. Y luego, si era de noche, ¿podía ir a ver? ¿Podía ir a ver? Posiblemente no la podía ir a ver. Pero él usó, hermano, esta excusa para poder no asistir a la fiesta donde lo habían invitado. Le vuelvo a repetir. La Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. En el libro de San Juan, capítulo 5, verso 40, dice, y no queréis venir a mí para no tener vida eterna. Cuando yo estaba leyendo este verso, sabe que El Señor oye y da a conocer estas excusas, hermano, para que nosotros veamos que el resultado de muchas excusas que nosotros podamos dar o presentar, hermano, delante del Señor, nos van a privar simple y sencillamente, hermano, de una bendición. En el libro de los Salmos, capítulo 100, verso 1, dice, venir. Así dice, ¿verdad? Quiero leerlo con usted porque lo estaba leyendo y me gustó. Salmo 100. Mire cómo empieza el Salmo. ¿Sí? David lo presenta. Y dice, cantar, ¿encontraron? Dice, cantar alegres a Dios, habitantes de qué? De toda la tierra. Verso 2. Dice, servir a Jehová, ¿cómo? Con alegría. Y venir ante su presencia, ¿cómo? ¿Cómo tenemos que venir, hermano? ¿Cómo tenemos que venir a la casa de Dios? Mire, quiero ayudarle a entender esto, hermano. Es cierto, a veces tal vez usted no tiene físicamente, no se siente bien. Emocionalmente a lo mejor usted no se siente bien. Pero cuando yo leo estas palabras y David me invita a mí a venir a la casa de Dios con una actitud diferente. Mire, ¿cuántos de nosotros hemos venido, hermano, cansados, con problemas, con dificultades? ¿Verdad que sí? Y al venir a la casa de Dios, hermano, no es que es algo mágico ni sucede nada, hermano. Es que cuando venimos y disponemos nuestro corazón para adorar a Dios, hermano, y nos olvidamos de nuestros problemas y nos centramos en el Señor y la adoración a Dios, hermano, automáticamente el Espíritu Santo toma tu carga y tu lucha. ¿Sí o no? ¿Cuántos de nosotros nos hemos ido diferentes de este lugar? Muchas veces, hermano, yo me he ido así. He venido con dificultades, con muchos pensamientos, y al adorar a Dios, al cantar a Dios, al entender la invitación de David, dice, venir. O sea, David nos está invitando a nosotros, que somos el pueblo de Dios, ¿a qué cosa? Adorar a Dios, hermano. Diferente que te quedes en tu casa, en el sillón, pensando. De todos modos, ¿será que se quita? Mi hermano, se lo vuelvo a repetir. Hay una cosa que es bien interesante. Hoy en día, hay más gente que te va a desanimar que los que te van a ayudar. ¿Para qué vas? No cambias. Sigue siendo la misma persona. Ya se lo he dicho varias veces. No deje que su oído sea endulzado por el enemigo. Deje que la palabra de Dios, hermano, penetre, y la Biblia dice, Hebreos capítulo 4, verso 12, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, que cambia, hermano, nuestros pensamientos. Cuando tú estás sentado allá pensando, de esto no la voy a sacar, mientras Dios dice, sí, dice, al que cree todo le es posible. Por eso, hermano, es que cuando nosotros empezamos como estos hombres a poner excusas, hermano, una, para estar en la casa de Dios, para servir a Dios y disfrutar de lo que Dios tiene, hermano, nos perdemos de muchas cosas, hermano. A no ser como el hermano que está en cama, no puede salir. O otras personas que no pueden venir a la casa de Dios. Pero mientras nosotros, hermano, podamos asistir y podamos estar, hermano, deje de excusarse por las cosas que usted sabe que las puede resolver el día allá arriba. Ya se lo dije hace unas semanas. Lo que para usted es imposible, para Dios es posible. Para lo que nosotros creemos, hermano, que es imposible en nuestras vidas, Dios dice, ya está hecho. Solamente cree. Y este hombre, hermano, me da tristeza y se lo comparto. ¿Por qué? Porque una hacienda, y vamos a ver, empezar a ver, hermano, cómo a veces las cosas materiales empiezan a ocupar un lugar en la vida del hombre. No solo del que no conoce, sino del cristiano y aún del mismo judío. Porque esta era una historia, hermano, para ellos. Y tenemos que ponerle cuidado, hermano, porque a veces usted y yo creamos excusas para no disfrutar las cosas que Dios tiene para nuestras vidas. Y después solo nos quedamos viendo de lejos. ¿Cómo otros son bendecidos y nosotros deseando querer tener la bendición, hermano? Dice dice el verso 19, y he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Le, le ruego que me excuse. Claro, los tres excusas, al final le pide al hombre que hizo una gran cena que los disculpara. Pero usted y yo podemos ver en esto, hermano. Uno, tiene cinco, ¿verdad? Huellas. ¿Cómo se llama? Juntas. ¿Qué? Son huellas, ¿verdad? Y para arar se necesitan ¿cuántos? Dos. En otras palabras, ¿tenía cuántos? 10, ¿verdad que sí? Y a los diez animales, por decirlo de esa manera, resulta que en ese momentito las iba a ir a ver. ¿Cómo ve esta excusa? ¿Parecida a las suyas o diferente? ¿O se compara? ¿Sí? Es que tengo, si usted supiera, si usted no sabe, y todo, sí, yo sé, yo he estado ahí, yo he pasado por ahí. Yo las sé, no he tenido cinco estos, pero he tenido más de cinco excusas para no hacer. Yo he tenido cinco excusas para no asistir. Y no cinco más. Y si nos ponemos a hacer cuentas, no sé quién de ustedes tiene más o tiene menos. Pero lo que quiero que usted vea, hermano, el momento en el que este es invitado a una fiesta y empieza a decir, uno dijo que su hacienda, el otro dijo que tenía cinco y que no podía, ¿qué? Porque las tenía que atender. ¿Se imagina, hermano? Si son 10 bueyes, tiene que atender a los 10. Si una se le hace difícil. El otro día me dijo Brian, uy, pastor, cuando tenía el primer caballito, dijo, no, pastor, si ya no veo la puerta con el primero. Ahora que tiene ¿cuántos? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cuántos? Cuatro. Pobre Brian, no haya ni qué hacer, ¿verdad? Si no tuviera familia que le ayudara, me imagino que Brian estuviera loco, ¿qué hacer con tanto animalito? Entonces, requiere cuidado, es cierto. Requiere cuidado, no es fácil. ¿Verdad que sí? Tener esa clase. Entonces, pero lo que quiero es que no perdamos de vista. Este hombre tenía una invitación a una cena. Tenía la oportunidad de poder, ¿cómo se llama? Disfrutar. Y no iba a hacer nada. Mira, hermano, qué rico se siente cuando lo invitan a uno. Y dice, no, venga. Usted solo venga a comer. No se preocupe. Malo es cuando nos piden que traigamos algo. O bueno, no es tan malo porque es bueno compartir con los demás. ¿Verdad? Es bueno cocinar para los demás. Que no se le haga una carga, hermano. Cuando le dicen, hermano, tráete algo, comparte algo, que no se le haga una carga, hermano. Que le diga a usted, ahora van a probar de lo cómo yo cocino, de la forma en la que yo cocino. No se preocupe si lo van a criticar. Hermano, usted cocine y no traiga una ollita, traiga un... Que para ustedes es, si hay algo que con mi esposa admiramos, hermano, cuando conocimos mucha la gente de México, ustedes sí abundan en la comida, hermano. Es increíble. A algunos todavía les cuesta. Pero dijo, tengo una junta de bueyes. Eso parecía como un tractor hoy en día, ¿verdad? Y no tengo ni dos, no tengo uno ni dos, tenía cinco. O sea, sí tenía una buena excusa, ¿verdad? Digamos, una buena excusa. Tenemos que cuidar, hermano, que a veces lo novedoso nos... Le cuento una historia. Yo le decía a los hermanos el otro día, conocí un muchacho que compró un carro. Mira, tenga cuidado cuando usted compra algo o cuando empieza algo. Porque todo en la vida tiene que tener un balance. ¿Sabe por qué? Porque si te inclinas por esto, pierdes esto. ¿Sí? ¿Se ha dado cuenta los muchachos cuando les dan un celular? No lo sueltan. O cuando uno mismo compra un celular. Le anda averiguando, le anda quitando aplicaciones, le anda poniendo y al fin el pobre teléfono no aguanta la memoria porque tiene tanto, porque es lo novedoso. ¿Sabe que lo novedoso siempre es peligroso, hermano? ¿Sabe usted? Cuando es algo nuevo, podemos correr un riesgo de que nos atrape. Y este tenía... 5 o 10 animalitos o 10 juntas, es cierto su trabajo, pero lo tenía tan atrapado, lo tenía porque era novedoso para él. Seguramente nunca había tenido algo o sí tenía algo, pero en esta ocasión yo quiero que usted vea, hermano, que a veces hay cosas que nos van a atrapar a nosotros. O sea, nos van a quitar más tiempo de lo que podemos usar para honrar a Dios. ¿Me doy a entender, hermano? Cuando uno le doy la historia, era un muchacho allá en Los Ángeles que compró un carro y nunca había tenido un carro, hermano, que lo tenía su trapito y lo limpiaba por fuera, por dentro. Un día le contaba a mi esposa de que un día yo me iba, éramos amigos de la iglesia y un día iba yo para su carro y me dijo, hey, me dijo, espérate. Le digo yo, ¿y por qué? Te tienes que quitar los zapatos. Y yo le digo, ¿por qué? Porque la alfombra está limpia y es nueva, me dijo. Y yo le digo, ¿y no puedo entrar yo con zapatos? Y me dice, no, porque me lo vas a ensuciar. Hermano, en Los Ángeles no hay calles como las de aquí. Hay cemento todo. El asunto es de que lo cuidaba tanto, hermano, que él no parqueaba su carro debajo de un árbol. Porque decía que los árboles siempre traían animales. Los pajaritos, ¿verdad que sí? Y cuando los pajaritos tenían necesidad de hacer su necesidad, se lo ensuciaban. Entonces él prefería darle la vuelta allá en el bloque en Los Ángeles y buscar un lugar donde hubiera un parqueo que no hubiera árbol, hermano. Así cuidaba su carro. Pues un día se le olvidó, hermano, y lo parqueó debajo de un carro, de un árbol, perdón. Y ya sabe, se lo ensuciaron, hermano. Uno, le cayó una gotita. Y le hubiera visto, hermano, la reacción que tuvo. Porque dijo, a mí me cuesta esto y me ha costado tanto. Y se enojó con el pobre pajarito. Yo dije, ah, mira pajarito. Y le apuntas a uno y no sabes si ese fue. Pero a veces podemos llegar al extremo, hermano, de cuidar tanto las cosas materiales, hermano. Y olvidarte de que quien te dio las cosas fue Dios. Olvidarnos, hermano, de que Dios siempre quiere tener comunión con nosotros. Lo que este hombre estaba haciendo es invitar, hermano. Por eso le leí el Hechos capítulo 2. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a tener comunión, hermano. Tenemos que aprender a convivir, hermano. Es cierto, somos de diferentes caracteres o personalidades, como usted no lo quiera, pero hay algo que nos une y es el Espíritu Santo. Hay algo, hermano, que dice que somos un cuerpo en Cristo Jesús. Y cuando nosotros no deseamos estar juntos, hermano, hay algo que no está trabajando bien entre nosotros. Y este, hermano, hombre, prefirió las cosas materiales, cuidar lo novedoso por atender una invitación. Y era la mejor invitación. ¿Se imagina si se le enferma los días que hubiera hecho el pobre? Te pega un tiro, porque se le acabó, porque se le murieron. Ahora, no hay nada malo en que lleguemos a tener cosas buenas en nuestras vidas. No me va a malinterpretar, ¿eh? No hay nada malo que Dios lo quiera bendecir. Por eso la Biblia dice en el libro de Nehemías, dice que Dios procura la prosperidad de su pueblo. Dios quiere que nosotros prosperemos, tanto espiritualmente como materialmente. Es bueno si usted tiene su casa, es bueno si usted tiene un carro, pero acuérdese a tener un balance en las cosas que usted tiene, hermano. Cuando usted no tiene un balance, por eso la Biblia recomienda desde el principio que nosotros el primer lugar es de Dios. Más que las cosas materiales que tú tienes. Ten cuidado dónde pones a tus hijos, dónde pones a tu familia, dónde pones tu trabajo. Ten cuidado dónde pones todas esas cosas. ¿Por qué? Porque podemos perdernos, hermano, la oportunidad de tener un convivio con nuestro Señor Jesús. El otro dice, 20. Y otro le dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo, ¿qué, hermanos? No puedo ir. ¿Buena excusa o mala excusa? No, porque estaba recién casado, ¿verdad que sí? Pero es interesante, hermano, porque si examinamos esta, dice, verso 20, y otro dijo, acabo de casarme. Mire, hermano, yo lo ilustro de esta forma y lo pongo esta. El primer año de casado, es que aquí dice voy, dice, se está, es singular, no es plural. O sea, en otras palabras, no está incluyendo a quién, a la señora. Léalo y me da la razón o no. Dice, no puedo ir porque me acabo de casar. Okay. Yo, así éramos, ¿verdad? Nos recién nos habíamos casado y andábamos para arriba y para abajo los dos. En el primer año de casado nadie deja al esposo en la casa. En el primer año de casado nadie deja a la esposa en la casa. ¿Verdad que sí? Ahí andan juntos. ¿Por qué? Porque la luna de miel todavía no se ha acabado. ¿Verdad que sí? Todavía está, hermano, ese gozo y esa alegría de haber encontrado en la vida de uno la persona que Dios te dio que conocieras para el resto de tu vida. ¿Verdad que sí? O no sé si nosotros así pasó. Pero este dice, no está diciendo yo y mi esposa no podemos ir, sino dice que yo. Era mentira. Porque si se acababa de casar, tenía que incluir ¿a quién? A la esposa. Fue tajante, fue grosero, si le puede poner, ¿verdad? Un recién casado, hermano, está en su primer año de matrimonio y la agarra. Por eso le digo, la agarra, se la lleva. Aquí venimos. Aquí estamos. Pero ¿qué quiero decir con todo esto, hermano? Estas excusas. Quiero avanzar un poquito. Es hermoso tener una familia. Es hermoso que Dios nos dé el privilegio de tener un esposo e hijos también, ¿verdad? Pero ¿no hubiera sido bueno que la llevara a ella también? ¿No hubiera sido hermoso, hermano, que fueran juntos a esta fiesta? ¿No hubiera sido hermoso poderla llevar y presentar y decir, es mi esposo, es mi esposa? ¿Verdad que sí? Y juntos disfrutar de ese convivio, de esa fiesta. Ninguna de estas excusas, hermano, tienen una validez. Le voy a decir por qué. Porque el discípulo de Jesús debe de aprender, hermano, algo. Y usted ha oído esto y quiero decírselo porque creo que puede ayudarnos a entender, hermano. No vale cualquier excusa que tú puedas poner delante de Dios. No vale. Le voy a decir por qué. El costo de ser discípulo de Jesús, hermano, tiene muchas veces precios altos que pagar. Te lo vuelvo a repetir. El costo de ser discípulo de Jesús. Es decir, todos deberíamos de anhelar que donde Dios esté, ahí estamos nosotros. En el Lucas 13, 40, 34, quiero que vea lo que dice. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a los polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Y no, el pueblo de Israel no quiso vivir. El Salmo 91 dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es increíble, hermanos, que un pueblo no quiso vivir bajo el cuidado y la protección de Dios. Y en el Antiguo Testamento les fue mal, simple y sencillamente, porque rechazaron el cuidado de Dios en su vida. ¿Sí me entiende, hermano? Cuando nosotros, el hombre, no desea el cuidado y la protección de Dios, hermano, el Salmo dice que cuando vivimos bajo el cuidado y la protección de Dios, hermano, estamos cubiertos. Y cuando nos salimos de la protección de Dios, estamos siendo a merced ¿de qué? De nuestro enemigo. La otra vez se los expliqué. El diablo anda cual león rugiente viendo a quién devorar. Sí, pero cuando Él te ve que vives bajo el cuidado y la protección de Dios, hermano, eso significa de que vas a tener que dejar cosas para poder vivir bajo el cuidado de Dios. No puede estar Dios aquí y tú aquí. Sí, es cierto, su brazo se extenderá y te cuidará. Pero qué hermoso, hermano, es saber, mire, alguna vez usted ha visto una fiesta de fuera. Se ven bien, se ven buenas. Pero es mejor estar adentro. Es lo que David está diciendo. Es mejor estar bajo el cuidado de Dios. Es mejor, hermano, disfrutar de las cosas que Dios tiene para nosotros. Pero este pueblo como nosotros y mucha gente, hermano, ha decidido simple y sencillamente no aceptar las invitaciones de Dios. No vivir bajo el cuidado de Dios. Entonces no te preguntes por qué te va como estás. Tenemos que averiguar, hermano, y tenemos que sentarnos y ser, ¿cómo se llama? Honestos con nosotros mismos. ¿Me va así como estoy? ¿Sabes por qué? Porque no he querido el cuidado de Dios, ni la protección de Dios, ni las invitaciones de Dios. Pero esta historia se relaciona al pueblo de Israel. No quiso. Pero hubo otros que sí quisieron. Y es al que el verso 21 dice, ve, porque aquellos no quisieron. Aquellos no quisieron, entonces hay otro pueblo que sí quiere. Y entonces lo manda y me adelanto y dice, verso 21, dice, vuelve al siervo a hacer estas cosas su señor. Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas, las calles, la ciudad y trae a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Y dijo el señor al siervo, se ha hecho como tú mandaste y aún no hay lugar. Es decir, hermano, cuando aquellos no quisieron, te lo voy a decir así, simple y sencillamente, cuando tú no quieres que Dios te bendiga, hay otro que levanta la mano. Cuando tú no quieres ser usado por Dios, hay otro que levanta la mano y dice, heme aquí, Señor, envíame a mí. Está en nosotros, hermano, decidir si queremos la protección, el cuidado de Dios, las invitaciones de Dios, hermano, porque si tú no las quieres, yo conozco un montón que están levantando la mano. Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. Hermano, tenemos que pensar muy seriamente esto, pero me gusta esto, hermano, porque cuando el pueblo de Israel no quiso la salvación, ellos, pues se lo vuelvo a repetir, Dios dijo que Él era su pueblo. Le voy a leer un texto que a mí siempre me ha gustado y me ha llamado la atención. Vámonos al libro de Hechos, hermano, capítulo 28, verso 28. Cuando alguien no quiere, hermano, Dios tiene preparado a alguien. Y piensa, cuando tú no quieres, Dios va a levantar a otro. Si tú no quieres, Dios sí a veces nos ruega, sí a veces nos trata de convencer, hermano. Pero vea esto, Hechos 28, verso 28. Dice el apóstol Pablo en el libro de los Hechos y describe de esta manera la forma en la que el pueblo de Israel no quiso y Dios levantó y preparó otro pueblo. Y dice, verso 28, sabed pues que a los gentiles es enviada, ¿qué cosa, hermano? ¿Esta salvación de quién? Y dice, ¿y ellos qué? Oirán. Mira, hermano, nosotros, usted sabe que somos salvos por gracia. La salvación no estaba preparada para nosotros. La salvación era para un pueblo llamado Israel. Pero cuando ellos le dieron la espalda a Dios, y se lo vuelvo a repetir, a los suyos vino y los suyos, ¿qué cosa? No lo recibieron. Cuando no lo recibieron, no querían saber nada de Jesús. Y al no querer conocer a Jesús, porque un día le dice, enséñanos a Dios. Y Jesús le dice, el que me ha visto a mí, dice Jesús, ha visto al Padre. Tenían tan cegados los ojos que no pudieron ver que Él era Dios. Habían leído, seguramente habían clamado por la salvación de Israel. Y cuando se les presentó, simple y sencillamente dijeron, no queremos nada con Jesús. ¿Sí ve lo trágico que puede ser, hermano, cuando alguien le da la espalda a Dios? ¿Ok? Entonces Dios le dice al apóstol Pablo, no te preocupes. Ellos no quieren. Y vea el verso y dice, sabed pues, que a los gentiles es ahora qué, enviada qué cosa, hermano, la salvación. ¿Y ellos qué? Van a oír. Mira, hermano, se lo vuelvo a repetir, hermano. Hay un precio que hay que pagar por servir al Señor Jesús. Si leemos, vámonos otra vez, ya ahorita termino, déjenme un minutito nada más y ahorita termino con esto. Quiero darle un verso, el verso 26 o el verso 25. Ahí, Lucas capítulo 14, verso 25, verso 26. Y dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose Jesús les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y a su mujer e hijos, hermanos, hermanas y aún también su propia vida, vea lo que dice el Señor. Así de grande pone la vara el Señor. Es que no es yo soy cristiano. Es que tus frutos tienen que mostrar que realmente eres cristiano. Y Jesús dice, el que no lleva mi cruz, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Dos veces y muchas más ocasiones el Señor, hermano, repite la condición. Si tú quieres ser un discípulo de Jesús, tienes que querer estar donde Él está. Un día Jesús va caminando con dos discípulos y le dice, espérenme aquí, voy a ir a orar. Y cuando regresa los encuentra. ¿Querían estar con Jesús? ¿No? Simple y sencillamente tenían más sueño que qué cosa. Que querer acompañar al Señor Jesús en ese tiempo de oración. Los primeros invitados representan al pueblo humano, a quienes a primera instancia las nuevas del Evangelio les fueron presentadas, pero ellos decidieron rechazar. No le pusieron cuidado, no oyeron lo que él quería. Por eso cuando yo leo esto, hermano, piensen esto, ¿cuántas veces más seguiremos poniendo excusas a Dios para hacer lo que él quiere que nosotros hagamos? ¿Cuántas veces nosotros seguiremos? Le vuelvo a repetir, una excusa es un rechazo hacia alguien que te invita a ser parte de. Pablo y Apolo decían, nosotros somos parte de esto, de este movimiento. Mi intención, hermano, es ayudarle a entender. Tú puedes ser parte de esta iglesia, tú puedes ser parte de este grupo, si tú quieres. Si tú no quieres, te quedarás como aquellos que oían a Jesús a la orilla del río, mientras los que estaban más cerca de él escucharon bien lo que él les estaba diciendo. Mi pregunta sigue siendo la misma. Pónganse de pie, hermanos. Oramos. La mesa está lista. Los preparativos están todos completos, hermano. Ahí está lo que Dios tiene para nosotros. ¿Lo tomas o lo dejas? ¿Lo tomas o lo dejas? Y si lo tomas, hay un precio que pagar. Digámoslo de esa manera. Tus cosas que tienes vas a tener que empezar a desprenderte de ellas un poco. Porque esas cosas materiales te pueden estorbar para las cosas que son espirituales. Piénselo. Cierre sus ojos un momentito. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque en nuestra vida nos han invitado a ser y estar en lugares, oh Dios, donde hemos pensado, porque no le vemos un beneficio, oh Dios. Esta historia, Señor, nos ayuda a nosotros a entender. Hay una invitación que tú ya la hiciste. Y esa fiesta se realizará, oh Dios. Pero queremos ser nosotros parte de esa fiesta, Señor. De ese hermoso tiempo, Señor, donde tu palabra en el libro de Apocalipsis dice que tú estarás ahí juntamente con nosotros. Pero también entendemos, Señor, que al igual que estos hombres tuvieron excusas para no asistir hoy, nosotros también podemos tener muchas excusas, Señor, y pueden presentarse muchas excusas, oh Dios, para no poder, Señor, asistir y estar presentes en esa reunión juntamente con tu iglesia y con tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a poder, Señor, cuando tengamos que decidir por las cosas tuyas, no tener que pensar mucho, oh Dios, Porque el discípulo, Señor, sabe dónde está su maestro y escucha la voz de su maestro. Y tu palabra, por eso dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ayúdanos, Señor, que nuestros oídos no se tapen, que nuestras excusas, Señor, no sean un pretexto más para rechazar lo que tú tienes para nosotros. Tú tienes vida y vida en abundante, Señor. Y te damos toda honra y toda gloria, oh Dios. Porque al igual que tus discípulos, tú nos escogiste a nosotros. Ayúdanos, Señor, a tener ese cuidado en cada día de nuestras vidas, Señor. A tener ese balance, Señor, que es mejor tú. Eres tú, Señor. Padre, quiero orar y pedirte, Señor, por mis hermanos, mis hermanas, Señor, que esta semana ayunaron, pusimos nuestro sacrificio delante de ti, oh Dios. Sabemos y entendemos, Señor, que es el ayuno que tú escoges, Señor. Hemos pedido y hemos orado, Señor, por personas, y hay un plan, hay una idea, hay una meta, Señor, y queremos rogarte, Señor, que tú bendigas, Señor, nuestras oraciones, nuestro ayuno, el sacrificio que mis hermanos como iglesia nos unimos a hacer, oh Dios, y que nosotros sepamos, Señor, que hay una respuesta de parte tuya, oh Dios. Hoy entregamos este ayuno por esta semana, oh Dios. Y motívanos, Padre. Muévenos, Señor. Despierta en nosotros, Padre, el seguir haciéndolo cada vez más seguido, Señor. Que la iglesia, Señor, pueda entender, oh Dios, que tenemos armas, que tenemos parte, Señor, en tu reino. Y que eres tú, oh Dios, quien hará lo imposible. Y podamos ver, Señor amado, el propósito por el cual tú nos invitaste a unirnos a este ayuno, Señor. Y te doy gracias, Señor, por los hermanos que lo han hecho. Bendice la vida de nuestra hermana Virginia, nuestra líder, Señor. Úsala, Señor. Usa cada uno de los líderes de la iglesia, los pastores de la iglesia, Señor, a motivarnos juntos, a convivir juntos, Señor amado. Ayúdanos, Señor, a entender esta parte, oh Dios, que cuando sea posible lo hagamos, oh Dios. Bendice esos alimentos, Señor, que vamos a comer con acción de gracias, Señor, en esta tarde. Te pedimos, Señor, que tengamos compañerismo, Señor, el gozo y la alegría en nuestras vidas, Señor, no desaparezca. En Cristo Jesús. Amén. Amén.